Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
José Luis Corrochano.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a este último tramo del Tiempo de Juego. Lo acaban de escuchar, acaba de terminar el Valencia 1-Barcelona 1. Ha marcado Joao Félix para el Barça, se puso 0-1 y luego empató con un golazo Guillamón. Mamardashvili ha sido uno de los mejores del partido, con lo cual habla de que el Barça ha tenido más opciones incluso para ganar el encuentro. El Barça se coloca tercero en la Liga, un punto por delante del Atlético de Madrid, que ha perdido en Bilbao. Está a 4 del Real Madrid, que juega mañana contra el Villarreal. A 6 del Girona, que juega el lunes contra el Deportivo Alavés. El Valencia, décimo con 20 puntos. Me da una vuelta por las webs, sobre todo las de los periódicos que se editan en Barcelona, el Sport y el Mundo Deportivo. Bueno, una derrota más, un empate en una semana en la que el Barça necesitaba una victoria y que viene de dos derrotas consecutivas contra el Girona y contra el Amberes, que parece que es no salir del bache en el que está metido ahora mismo el Barcelona. Pero la noticia del día ha estado hoy en Sevilla, y es que Diego Alonso, después de perder 3-0 con el Getafe en el Sánchez Pizjuán, ha sido destituido. Diego Alonso se va sin haber ganado en la Liga, sin haber ganado en la Champions, solo ha ganado al Quintanar y al Astorga. Esa es la noticia del día. Está hablando Rubén Baraja para los compañeros de televisión. Vamos a escucharle en un momento al entrenador del conjunto valencianista, que hoy sin duda, en uno de los partidos que tiene marcado en rojo, ha conseguido un empate, un punto muy valioso. Rubén Baraja en un instante, enseguida estamos con él. Bueno, digo que han destituido a Diego Alonso porque el partido que ha jugado hoy el Sevilla, a los 5 minutos ya se le ha puesto en contra. Borja Mayoral ha marcado de penalti, luego lo ha hecho Mata y cerró de penalti Greenwood. Mayoral Borja lleva 10 goles en la Liga, solo tiene por delante ahora a Jude Bellingham. El Sevilla tiene 13 puntos, los mismos que el descenso. El martes hay un Granada-Sevilla. El Getafe tiene 25 puntos, está a uno del Betis. El Athletic de Bilbao, en el día que cierra su 125 aniversario, le ha ganado 2-0 al Atlético de Madrid. Gol de Guruceta y golazo de Nico Williams. Muy bien el Athletic, muy mal el Atlético de Madrid, que ha perdido su cuarto partido fuera de casa. El Athletic de Bilbao es quinto, a 2 puntos del Atlético de Madrid, que tiene un partido menos, el que tiene que jugar contra el Sevilla. Y esta mañana, Celta 1-0. El Celta por fin ha vuelto a ganar. Segunda victoria de la temporada, ha ganado con un gol de tacón de Larsen. La victoria saca al Celta de momento del descenso. Es la primera victoria de la presidenta Marian Mourinho. El Granada es penúltimo con 8 puntos. Mañana este es el calendario. A las 2 de la tarde Almería-Mallorca. A las 4 y cuarto Real Sociedad-Betis sin béticos en las gradas. A las 6 y media Las Palmas-Cádiz. Y a las 9 de la noche Real Madrid-Villarreal. Ha entrado en la lista del Real Madrid Tchouaméni. Ayer Osasuna 1-0. Y el lunes el líder Girona va a jugar contra el Deportivo Alavés. En segunda acaba de terminar el Mirandés 2-Albacete 0. Además, el líder ha empatado hoy en Gijón, Sporting 1, Leganés 1. Y además estos resultados, el Dense 3, Racing de Santander 3, Andorra 1, Español 1 y Cartagena 0, Burgos 3. Ayer, Oviedo 3, Elche 2. Mañana de los de arriba, Alcorcón, Eibar y Racing de Ferrol, Tenerife. El lunes, de los de arriba, Villarreal B, Valladolid. En la clasificación es primero el Lega con 38, segundo el Valladolid con 35 y jugaría en la promoción de ascenso Sporting con 34, Español con 33, Eibar con 31, Racing de Ferrol con 31. Un par de cosas más, mañana Carolina Marín va a jugar la final del circuito mundial, lo va a hacer contra la taiwanesa Tai Shujin. Esta fue la final del año 2020 que ganó la asiática. En balonmano la final de Copa de España va a ser Logroño-Barcelona. Y dos asuntos más o menos graves. El capitán del Luton Town, Tom Lockyer, ha sufrido durante el partido un paro cardíaco. Respondía ya cuando se iba en camilla y ahora mismo está en el hospital en estado estable. Y Karim Abdul-Jabbar, el mítico Karim Abdul-Jabbar, se ha roto la cadera. Estaba en un concierto, se ha caído, tiene 78 años y se ha roto la cadera. Bueno, todo esto y los snoots. On Brighton Beach, and if you want that flawless look and not LCT, if you want that old school beach, you're gonna get it from me. Get it from me, come and 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 get it from me.
dominio del pase, pero empate a cero en el marcador.
Mira, estaba, se va a ir a tirar más.
Para Frenkie de Jong. Frenkie de Jong de nuevo para Rafinha. Jo Felix, gol. ¡Gol!
Mira, a ver.
Los dos que iban a quitar.
Rafinha y Jo Felix en la línea de gol. Solito, solo ha tenido que meter la punta.
El balón para Diego López, la deja. Guillamón el tiro.
¡Golazo! Bueno, bueno.
Le han dejado tirar, estaba solo, pero golazo. ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Empata el Valencia, gol!
¡Madre mía!
Placer cerca de la escuadra izquierda de la portería de Iñaki Peña. Valencia 1, Barça 1.
Primeras impresiones de Xavi Hernández.
Se ha generado suficientes ocasiones y muy claras además. Nos vuelve a pasar lo mismo que la semana pasada con el tema de la efectividad, ¿no? Creo que tenemos que ser mucho más contundentes, sobre todo en el área rival. Las ocasiones son muy claras como para no ganar el partido. Hoy creo que regalamos dos puntos, porque el equipo ha hecho muy buen partido en el juego, en la presión, en generar ocasiones. Les hemos complicado mucho al Valencia en su casa y nos llevamos un punto que nos deja muy insatisfechos.
Precisamente por la contundencia defensiva, iba a preguntarte, Xavi, no sé si hoy tiendes más a hablar, lo has dicho tú, ¿no?, de la eficacia, pero también se ha visto en ese gol del Valencia, probablemente es algo que debe mejorar también, más lo defensivo.
Sí, ahí es un error, lógicamente, pero yo creo que si tenemos que enfocar en algo es otra vez la efectividad. Son ocasiones clarísimas desde mi punto de vista. No podemos perdonar este tipo de ocasiones. No, nos tenemos que exigir mucho más y mejorar, no queda otra. Es un punto para nosotros insuficiente, ¿no? Ir a una final y teníamos el partido totalmente controlado. Era para hacer el 0-2 y prácticamente sentenciar el partido, y es lo que, haciendo un resumen de la temporada, lo que nos está faltando.
Dos nombres propios, el de Balde, como lo has visto, que regresaba hoy al 11 titular, y esa celebración con en la que se ha contenido Joao, no sé si ha sido porque en ese gol se ha quitado un peso de encima, se ha parado a pensar, o por qué ha sido.
No lo sé, no me he fijado, era un gol importante para el equipo, Balde ha estado bien, el equipo ha jugado muy bien a fútbol. Creo que es lo que teníamos que hacer, partido controlado, dominado, generando muchas ocasiones, pero cuando no terminas, no tiras de eficacia, pues pasan estas cosas.
¿Y de Balde, cómo lo has visto?
Bien, buen partido de Balde. Será importante, ya dije. No había entrado en los últimos partidos, pero hoy ha estado bien, generando ocasiones. Hemos generado muchísimas como para ganar el partido.
Xavi, la última, ¿cómo estás tú en esta semana extraña de esos resultados que no han acompañado? Y sobre todo, te digo, porque lo ha dicho Deco en la previa del partido, te trasladó el mensaje, le hemos preguntado por ti. Ha dicho que no renovaste más años porque no quisiste, que absoluta confianza contigo.
Bien, estoy tranquilo, estoy con la ilusión de siempre, hoy decepcionado porque creo que era un partido para ganar. Pero creo que vamos por buen camino, insisto, quiero ser positivo, aparte veo sensaciones muy buenas en el juego y vamos a mejorar.
Nos falta gracias, contundencia gracias. En el área, ha dicho Xavi Hernández. Bueno, saludo a la gente que les va a acompañar durante un buen rato, está en el cielo de Mestalla, Manolo Oliveros. Hola, Oli, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal, Corro? Estoy de acuerdo con Xavi, ¿eh? Ha faltado contundencia, ¿recuerdas ese tiro de Gundogan? Que, bueno, es un tiro infantil que podía haber marcado gol. Después es verdad que Mamardashvili ha estado muy bien, pero sí, les ha faltado contundencia. Y decíamos en la transmisión con Fernando Morientes, con Maldini y con Minguella, que 1-0 estaba gobernando el Barça, tiene una mejor plantilla, pero era corto y llegó ese empate, el gol de Guillamón. Por lo tanto, de acuerdo con Xavi, falta contundencia. Ha debido de ganar y no ha podido el Barça.
Un poquito de Rubén Baraja, que está hablando con Isabel Fornel. Ahí va, no hemos tenido suerte con las dos comunicaciones. Ahí, ahora.
Es un equipo que al final te encuentra. Y después de encontrar el empate, pues hemos tratado de defender el resultado, porque para nosotros un punto es positivo. Y a ver si en alguna salida podemos encontrar la victoria. Pero creo que tiene mucho mérito el trabajo que hemos hecho hoy, cómo han estado los chicos, cómo han creído ante todo un gran Barcelona con jugadorazos. Sinceramente le doy mucho valor.
Rubén, además lo has tenido claro viendo cómo estaba sufriendo el equipo, cómo os presionaba el Barcelona y os llevaba un poco al límite. ¿Has decidido poner la línea defensiva de 5?
Sí, bueno, había ya varias situaciones que habíamos vivido a últimos minutos.
Sí.
Realmente de manera cruel. Y bueno, veníamos trabajando esto y en otros momentos no nos hemos atrevido a hacerlo, pero creo que hoy el partido lo pedía, también estamos muy cansados del esfuerzo, necesitamos energía por fuera, necesitamos juntarnos por dentro y bueno, pues refrescar un poco el equipo para tratar de mantener el resultado, porque ya era difícil llegar a la portería del Barça.
Estaba bastante contento Rubén Baraja con el punto. Bueno, están también Elena Condis y Hugo Ballester en la zona de vestuarios, ahora comunicamos con ellos. Y está Miguel Rico. Hola Miguel, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, familia.
Guillus Queano, hola Guille.
¿Qué tal? Muy buenas.
Emilio Pérez de Rozas, hola Emilio.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Y Dani Senabre. Hola, Dani, ¿qué tal?
Hola, muy buenas a todos.
Bueno, el primer titular que os deja, Miguel, ¿te sabe algo este punto después de las derrotas contra el Girona y contra el Amberes?
Me sabe a poco y lo interpreto después de escuchar a Pedri al acabar el partido, que los futbolistas y los entrenadores del Barça se tienen que poner de acuerdo en qué es jugar bien. Porque recuerdo a Xavi hace una semana decir que habían jugado mejor que el Girona, y acabo de oír a Pedri decir que no jugaron bien contra el Girona y que hoy han jugado mucho mejor y les ha pasado lo mismo. Efectivamente, es un problema de contundencia, pero también de concentración. Creo que el gol del Valencia con un centro desde la derecha a la altura del segundo anfiteatro, pelota al área pequeña, da tiempo al portero a salir y cogerla sin ningún problema. Descuida detalles que son importantísimos y que tienen hoy al Barça en una situación, vamos a decir, de cierto peligro, porque está más lejos de sus perseguidores, de sus perseguidos, que los perseguidores del Barça.
Sí, dependiendo de cómo acabe la jornada, estará ahí en el límite de lo que estadísticamente puede uno remontar en la temporada. Guille, ¿qué te ha parecido?
Bueno, que el Barça ha sido un poco mejor que el Valencia, no me ha entusiasmado tampoco, pero cuando juegas en el alambre, pues un día ganas sin merecerlo y otro día que a lo mejor haces un poco más de mérito que el rival, te caes. Y el Barça lleva, he leído ahora mismo, 17 partidos o empatando o perdiendo o ganando por la mínima. Es decir, no es un Barça arrollador, no es un Barça fiable, que insisto, ha tenido más oportunidades y probablemente haya merecido, pero que tiene que dar un poco más. Por ejemplo, el nivel ofensivo del equipo no me parece el adecuado y defensivamente no es tan como el año pasado, que este tipo de partidos donde iba 0-1 los acababa ganando.
¿Emilio?
Bueno, yo como siempre voy a estar poco de acuerdo con mucha gente, porque a mí me ha parecido otro partido lamentable, lo siento. O sea, es decir, el que se inventó el término final para este partido fue Xavi. Posiblemente se lo inventó como un truco, sabiendo, porque además hay que decirlo con la boca muy alta, con la voz muy alta, sabiendo que estamos frente al peor Valencia de la historia. De la historia. Yo no hay un Valencia que descendió y tal. Estoy imposible que sea peor que este.
En el recuerdo cercano, o sea, de los peores.
O sea, el chino este ha destrozado totalmente el club, el Valencia, el equipo, la plantilla. Yo, y soy un ignorante, y lo reconozco y así nuestra audiencia ya lo sabrá, no conozco a ningún futbolista del Valencia. Ningún futbolista del Valencia podría jugar en el Barça. O sea, oigo a los medios catalanes que no, que se ha visto una mejora, que sí, que mejor que tal. Pero ¿de qué estamos hablando, señores? Esto, si era una final, la han perdido, ¿vale? Y no va a pasar nada, como no va a pasar nada, porque, repito, Deco ya ha dicho antes de empezar el partido que hubieran querido a Xavi 24 años. Xavi ayer nombró 8 veces a Laporta, mi amigo del alma, 5 veces a Juste, mi amigo del alma, y 6 veces a Deco, mi amigo del alma. O sea, no pasa nada. Como no pasa nada, pues oye, este empate vale un punto más lejos, los otros un punto o dos puntos más cerca, pero el partido del Barcelona, si es una final frente a uno de los peores 5 equipos de Europa, pues que hagan el juicio que quieran, pero a mí me parece que ha sido muy lamentable. Y como dice Miguel, o sea, que te metan un gol nacido en un globo de 40 metros, de verdad, en serio, ¿vale?
Dani.
Para mí se ha completado la peor semana de la historia del Barça de Xavi.
¿De la historia?
Del Barça de Xavi.
Ah, del Barça de Xavi, vale,
sí,
vale.
Sí, desde que está Xavi. Sí, sí. Si tú coges la concatenación de los 3 partidos, el del Girona, el del Amberes y hoy, yo sí que creo que hoy ha habido una ligera mejora, pero claro, una ligera
sí,
mejora.
Sí, ha jugado un poco mejor, sí.
Claro, es que es muy fácil una ligera mejora del partido del Amberes. O sea, no era
pero repito, frente al peor equipo de la historia,
sí,
Dani.
Estoy de acuerdo. Estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Guille, que cuando tú estás vives en el alambre permanentemente, habrá muchos partidos, y los ha habido, el día del Celta, el día de no sé qué, que ganas sin merecerlo, y habrá otros que a lo mejor no merecías ganar como hoy, aunque sea por la mínima y sufriendo y contra un equipo inferior, bla, bla, pero al final pues no lo ganas, lo empatas. Y tengo la sensación de que de todo lo que ha dicho Xavi, yo puedo estar de acuerdo con que falta puntería, con que tal. Con lo que no estoy de acuerdo es esto de vamos por el buen camino.
Yeah.
Yo no veo que haya ningún camino. Yo creo que el Barça de momento no va a ningún sitio. Y si el Girona gana el lunes y se te escapa 9, ese camino a mí no me parece
bueno.
Sí, estás
bueno. En el límite. Cancelo, que habla claro. A ver qué dice. ¿Qué está diciendo yo, Cancelo?
Bueno, ese es un poco... No sé, pero creo que si hicimos las ocasiones que tenemos, creo que el resultado podría haber sido 2, 3, 4, no sé. Es la sensación que me quedo, pero tengo que ver el partido en casa. Pero para nosotros es un mal resultado.
Se ha visto además en la imagen del gol con ese resultado a favor en ese momento. No sé si la celebración del propio Joao, pensando qué peso me he quitado encima, ¿no? También de marcar ese tanto, lo necesario, sí, que era en ese momento.
Bueno, es como he dicho, tenemos un equipo muy joven. Estamos en un momento difícil. El Barça es un club que está acostumbrado a ganar, es uno de los clubes más grandes del mundo y hay mucha presión, es lo que es. A mí me gusta personalmente la presión porque estoy acostumbrado a eso en mi vida personal y también en mi vida deportiva, me gusta, pero estamos en un momento difícil y hay que levantarnos porque el fútbol siempre te da la oportunidad de... Tenemos ya otro partido el miércoles contra el Almería y solo queda ganar los 3 puntos, es lo que hay. Pero el momento es muy difícil, la verdad.
Ese momento difícil, esa presión, quizá, no sé si a ti por lo que has dicho, pero a otros jugadores más jóvenes puede llegar a afectar mentalmente, a crear un bloqueo.
Bueno, eso no te lo puedo decir, pero yo cuando tenía 20 años no pienso igual que hoy con 29. Estoy mucho más maduro, mucho más hombre, ¿no? Y hoy la presión a mí ya es diferente de hace 9 años o 10 años. Creo que es lo que va a pasar. La vida es un aprendizaje. Creo que todos aprendemos. Yo hoy aprendo también. Y bueno, es lo que he dicho. Un punto que sabe a poco es lo que queda. Nadie se va a recordar que hicimos un buen partido, sino el empate.
Gracias.
Un equipo joven, ha vuelto a decir, creo que es la segunda vez que lo dice en una comparecencia, lo del equipo joven Cancelo. Yo a Cancelo le veo como muy resignado con la situación, ¿no?
Entonces, bueno, si el Barcelona es joven, ¿el Valencia qué es?
Claro, imagínate, sí, sí.
No, ha dicho que estamos en una situación muy complicada y realmente debe ser un sentir mayoritario en el vestuario. Yo lo que veo, y parafraseando a Messi, es que el Barça está en la Liga igual que cuando Messi decía que al equipo no le alcanza en la Champions. Porque sea por contundencia, sea porque, como el otro día, porque los equipos son mejores y no te llega jugando bien, o en Valencia jugando mejor no te llega, el otro día no te llega en Copa de Europa porque no eres capaz de dominar al equipo más flojo del campeonato. Bueno, el equipo está así desde hace años y con uno u otro entrenador no mejora. Es un problema que, como ya decíamos en su momento, no se soluciona de un día para otro. Y sobre
el tema
todo,
es que le alcance para ser cuarto, ¿eh?
Exacto, exacto. Es lo que te decía en la primera intervención, es que ahora hay que estar tan pendiente de los que te persiguen como de los que persigues. Sí.
Desde hace meses estamos así.
A mí hay una cosa que no voy a decir que me preocupe, pero hay una cosa que me parece importantísima para juzgar al Barcelona. Insisto en que probablemente... No creo que ni siquiera en Deco ni en Juste, tal, pero sí en la cabeza de Laporta, que es muy futbolero. Retomando la última frase de Dani, que yo creo que es la clave, que es el tema de hacia...
Perdona, Emilio, que está preguntando Elena a Xavi, perdóname. A ver, adelante, Elena.
Está respondiendo a Xavi una pregunta, ahora preguntaremos nosotros.
Pero es así, el fútbol, cuando perdonas, pues te acaban fulminando ellos. Sí, sí, es un punto insuficiente por completo. Hay que seguir, está claro, ¿no? Creo que el equipo ha estado bien en el juego, en las cosas que buscábamos, en el planteamiento. Los jugadores han jugado bien al fútbol, que es lo que queremos. Tengo que ser positivo y pensar que jugando así ganaremos muchos más partidos que empataremos.
Xavi, ¿qué tal? Elena Condis, en directo para Tiempo de Juego de la cadena COPE. Decía ahora Joao Cancelo que es un momento muy difícil, que tenéis mucha presión. Tú hablabas de final y de haber regalado dos puntos. ¿Cómo está el vestuario después de este empate aquí?
Pues como yo, frustrado, enfadado, contrariado, decepcionado, porque además creo que hemos hecho un partido para ganarlo muy bien. Lo hemos dominado, hemos generado muchas ocasiones a un Valencia en casa que es un rival difícil, agresivo. Ellos han generado la primera en un saque de banda que ha habido un malentendido y la del gol. La del gol, que es un error nuestro también puntual, que nos está pasando factura esta temporada en Liga, ¿no? Y sobre todo esa efectividad. Creo que nos ha faltado pues no perdonar tanto para sentenciar el partido, que es un resumen de lo que está pasando a lo largo de la temporada.
Insiste Xavi en la efectividad. Ha llegado a decir que el Barça es uno de los peores equipos de Europa en efectividad, pero uno de los mejores a la hora de producirla. Frustrado, frustración muy grande, impotencia. Le siguen preguntando a Xavi Hernández.
¿Crees que lo de hoy puede afectar al vestuario en el sentido de decir el problema es más anímico que futbolístico ahora mismo?
No, el problema es de efectividad, el problema es de marcar el 0-2. Si nos pasó el día del Atlético en casa, que era para ganar bien, y prácticamente nos pueden empatar al final. Nos ha pasado el día del Granada, generando ocasiones, el día del Mallorca, hasta el día del Girona, nos ha pasado, de ponernos 2-1, de empatar a 3, pues nos falta esto. Y sí, ahora, pues no bajar los brazos, animar a los futbolistas, confiar en ellos, porque además es así, lo siento así, tengo una confianza total en el equipo, pero no estamos bien en el tema de la efectividad. No puedo decir mucho más.
La efectividad hoy lo explica todo, según Xavi Hernández. Sigue la rueda de prensa del técnico, está muy serio y muy frustrado.
¿Cómo se le da la vuelta a este asunto?
Pues pensando que no vas a tener otra oportunidad. Igual también, como generamos tantas, te da la sensación de que bueno, ya meteré la otra, ¿no? Minuto 20, bueno, pues esta me relajo un poco, ¿no? Y en cambio el contrario sabe que va a tener dos o tres contra nosotros y es esa la oportunidad, ¿no? Pues ser más contundentes. Si hoy tengo ganas de marcar el gol y no tengo que marcar un 0-1, tengo que marcar un 0-2 y un 0-3. Es esta la actitud, ¿no? Bueno, y mejorar y trabajarlo. Bueno, hacemos mucha finalización con los delanteros, pero hay que mejorar en esto.
Buenas noches, Jordi. Xavi, Jordi Blanco de ESPN. Cuando el Barça estaba ganando 0-1, tenía el partido controlado, dominaba más que el Valencia, buscaba, como usted dice, el 0-2, que ha faltado suerte. En algunos momentos de ese juego, ¿echa en falta a futbolistas como Gavi? Que está lesionado, que le dan ese empuje definitivo que se notan a faltar en...
Hoy Xavi solo ha hecho dos cambios. Sigue.
Falta en cada momento del partido, ¿no? En la intensidad, en el carácter, en el alma, en el corazón que le pone, más la calidad que tiene como futbolista. Es una baja muy importante, pero...
Bueno, volvemos. Pero si no, hay algún titular o nos resume Elena Conde. Yo creo que a la respuesta de la pregunta de Elena, ahí ha definido cómo está: frustrado, enfadado, decepcionado. El tono es bajo, está claramente en un bache anímico. El Barça está en un momento delicado de la temporada. O sea, sí, los inputs que llegan son de eso.
Estaba hablando yo.
Sí, adelante. Espera, sí. Perdóname, me vas a perdonar. Que va a hablar Joao Félix, perdóname, Emilio, Joao Félix con los compañeros de televisión.
Más que es justo que no el punto, como os marcháis de Mestalla.
Bueno, claro, queríamos salir con los tres puntos. Hicimos por eso. Tuvimos las ocasiones. Tuvimos muchísimas, algunas más claras que otras. Y creo que es un poco que no está faltando y costando, es meter gol. Pues dejar la portería cero, porque estamos sufriendo mucho y estamos metiendo pocos, a pesar que tenemos las oportunidades y hay que mejorar en eso.
Precisamente por el gol quiero preguntarte, porque tú lo acabas de describir muy bien. Marcas el gol, te quedas un rato en la red de la portería, no sé si es porque piensas que es fuera de juego, porque piensas me quito un peso de encima de haber marcado lo importante que es. ¿Por qué ha sido ese momento de contenerte un poco en la celebración?
No, fue porque yo no pensé, pero... Ahora es que celebrar ahora un gol por veces se queda agridulce, porque después te anulan por offside o por una falta hace 5 minutos. Y yo ahí estaba porque no sabía si Rafa estaba en offside o no. y pues por eso no celebré tanto y pues me quedé ahí.
Aún así, ¿cuánto uno se quita un peso de encima de marcar, de ayudar al equipo? Y no ha sido para los tres puntos, Joao, pero lo psicológico, nos decía también ahora Joao Cancelo, ¿no? Que a veces en la juventud es importante ese bloqueo. ¿Cómo está el grupo? Porque ha sido una semana complicada. ¿Cómo estáis para levantar esto?
A ver, la verdad que venimos de dos derrotas complicadas. Pero la verdad es que no estamos haciendo las cosas mal, porque las oportunidades, como he dicho, estamos teniendo. Ahí hay que ganar más duelos, hay que estar más concentrados, hay que dejar la portería a cero, porque dejando la portería a cero, después con la calidad que el equipo tiene de crear oportunidades, vamos a meter y metemos en casi todos los partidos de esta temporada, creo. Pues es eso, es hacer goles y gana los duelos principalmente.
La última, ¿qué os ha dicho Xavi para levantar esta situación en el vestuario?
No, ahora no hablamos mucho, solo luchar, ir a casa, descansar y preparar el partido de Almería.
Venga, Emilio, que estaba en el uso de la palabra. Gracias. Y luego Guille. Adelante, Emilio.
No, quería, retomando la idea de Dani, de decir, bueno, lo que no me gusta es que Xavi dice que estamos en progresión y que vamos para adelante. Sí, vamos por ahí. A mí me parece que la situación en ese sentido, y por eso hablaba de que el presidente es muy pelotero y muy futbolero, yo creo que el equipo está absolutamente bloqueado y hace ya mucho tiempo que siempre son la misma excusa de la falta de efectividad y tal. Y entonces es muy posible que ya no sé si entrena bien, entrena mal, entrena mucho o entrena poco, pero es evidente que muchas de las situaciones que están apareciendo en los malos partidos del Barcelona son cosas del entrenador, y el entrenador en este sentido no está saliendo a flote, no está saliendo adelante. Yo creo que la peor situación que vive el Barcelona es la de empezar probablemente a no creer que este entrenador sea capaz de arreglar todo esto, es decir, todo lo que le pasa al equipo, y salir a flote. Porque además hay una cosa muy curiosa que yo digo, siempre comento cuando se habla del descenso o del título, que es esa frase de hay tiempo, ¿vale? Es una frase estupenda y real, pero es que también es una frase para perder. Hay tiempo para perder, hay tiempo para alejarse de la Champions, hay tiempo para hundirse aún más en el descenso. O sea, es decir, cuando se dice no, pero no hay problema porque hay tiempo. No, sí, evidentemente que hay tiempo, pero es que hay tiempo también para hundirte todavía más.
Guille.
¿Me entiendes?
No, iba un poco por la misma línea de Xavi, que a mí me sorprende el discurso. Ya no sé si lo piensa de verdad o quiere salvar el pellejo, pero es que uno que no haya visto el partido pensará que el Barça, según Xavi, ha merecido ganar 0-4.
Sí, sí.
Y sinceramente...
Sí.
No, y no solo eso, y el nivel del rival, insisto, perdonadme en que mi primera exposición haya sido el nivel del rival. El nivel del rival es lamentable. Lamentabilísimo. En hombres, en alineación, en puntuación, ha hecho 2 puntos de 15.
No,
te ha empatado ese equipo.
Que el Barça tampoco ha generado tantas ocasiones. Yo he dicho al principio, estoy de acuerdo con todos, que ha estado un poco mejor que el Valencia. Ha hecho más remates, ha llegado más al área, pero el empate tampoco parece injustísimo viendo el partido. No. Por lo tanto, yo creo que Xavi no se ajusta a la realidad. O ve otro partido o quiere verlo porque ya está pensando en que puede ser destituido, entonces tiene que mandar ese mensaje.
De esto que ha dicho Elena, que solo ha hecho 2 cambios de la alineación, bueno, y no ha jugado Christensen y Cancelo ha ido a la derecha y Valde a la izquierda. Solo ha salido Ferran Torres en el 72 por Joao Félix y luego Lamine Yamal por Gundogan ya casi al final del 81, pero es que realmente en el banquillo tenía de los que pueden dar la cara Sergi Roberto, Fermín López, Oriol Romeu, y en el ataque el chaval Marc Guiu. Realmente no tiene muchos jugadores en Marc este
Guiu,
momento.
Marc Guiu, que el otro día salió y metió un chicharro.
Sí,
¿me entiendes?
Sí,
o sea, es decir, que si tú ves Badón y ves ya hasta las narices a Lewandowski, mete a Marc Guiu.
Pero Lewandowski no ha estado mal hoy.
No marca. Estamos
sí,
hablando de marcar. Es que a lo mejor esas mismas oportunidades que no las marca Marc Guiu, sí, alguna mete.
Pero yo entiendo que quitar a Lewandowski por
Marc Guiu. Ah, vale, para eso hay que ser entrenador.
No, pero no ser entrenador. Hay que ser un tipo valiente, porque Lewandowski es un peso pesado del vestuario, y
vale,
hoy en mi opinión, no sé
pues
qué pensáis,
lo que hablo,
Lewandowski
lo que
no, ha estado, no ha sido el peor de los tres partidos que ha jugado.
No ha sido el peor, yo creo que hay que hacer un capítulo aparte para Joao Félix. Joao Félix ha estado con desidia, no se ha esforzado en llegar a los balones. Ha metido el gol porque estaba ahí, podría haber estado otro jugador, ¿no? Pero, y eso refleja un poco cuando el Barça, con esa superioridad que dices de plantilla y que está reflejando Emilio entre unos y otros, con 1-0 a favor, tenías que ir a por ellos, meter dos, meter tres.
Que tiene poca, aparte de que tenga...
Si era una final, has de ir poca, a más.
Poca efectividad, este equipo tampoco puede presumir de voracidad. Le gusta la vida contemplativa y en...
Y algunos más que a otros.
Alambre, vivir en el alambre, lo que, sí, ha,
algunos
lo que ha dicho
más
Guille.
Que a otros.
Ganó y la eso, liga, sí, el año pasado.
Sí, parece que como si estuvieran conforme con haber ganado la liga con el fútbol del año pasado,
a
en
ver,
lugar de pretender... repetir momentos en los que el fútbol del Barcelona era una señal de identidad. Hoy le ves jugar al Barcelona y es un equipo,
claro, pero,
vamos a decir,
pero,
como todos los demás.
Pero Miguel, tal y como ha dicho Dani, si observamos todo lo que ha ocurrido esta semana, y cuando digo todo, es todo, incluido la vomitada de Xavi contra los medios de comunicación por no haberle felicitado por su clasificación a Champions. Por cierto, que hoy tampoco le han felicitado por el
le felicitaron el día de Loporto, ya, ¿qué más quiere?
Vale, pues ya está. Vale, pues
hay que felicitar las Navidades, sobre todo.
Exacto, hoy espero. Hoy también se han olvidado de felicitarle por sumar un punto, con lo cual tendremos lío. Pero lo que quiero decir es que si contemplas todo lo de la semana, todo el panorama de la semana, y realmente esto era una final. Yo creo que la situación ha empeorado, o sea, sensiblemente ha empeorado. Y sin embargo, estoy convencido de que todo el mundo pondrá parches calientes, paños calientes, y aquí, como se presume, no va a pasar nada en todo el año.
Igual que hice el otro día en el partido contra el Amberes, quizá hacer un punto de aparte en Ferran Torres, porque me parece que fue el único... que interpretó dónde estaban los espacios, los buscó y al final, cuando le encontraron a él, metió el único gol del Barcelona. Hoy en el Reto Castado, es verdad que ha fallado una delante del portero, entre otras cosas, yo creo, porque ni se la esperaba, pero ha metido un pase Rafinha de primeras, que lo dejaba solo delante del portero, que es un jugador refuerzo delantero de lujo del Barcelona, la tiene que meter siempre, y el tío no se ha dejado intimidar ni por su situación personal ni por los silbidos de Mestalla, y ha estado, yo creí el otro día se había ganado la titularidad, y sin embargo sigue siendo el jugador número 12 o 13.
Yo quiero decir una cosa, que es que estamos hablando todos, y con razón, de la delantera. Ahora hemos hablado de Ferran, hemos hablado de Lewandowski, de João Félix y tal. Xavi lo dice, pero yo creo que hablamos poco de la defensa. O sea, los errores defensivos del Barça, Koundé sigue a un nivel lamentable. Araujo, que es el mejor y que es el líder y que es medio Barça y tal, no está bien. No es el mejor Araujo de otros momentos. Y me parece un poco injusto resumirlo todo en que no, tenemos que entrenar más la definición, que ya la entrenamos y tal, y los balones no entran. Oye, ¿vale?
Los balones altos también hay que entrenar.
Pero el año pasado también... el Barça metía... también ganaba muchos partidos 1-0. ¿Pero qué pasa? ¡Cero! O sea, la portería tuya la cerraba.
Y después, Dani, también ahí Xavi... no ha parado de mover a la gente. O sea, ha metido laterales izquierdos de centrales, ha metido centrales de laterales derechos, ha cambiado a Cancelo tres veces de lado, cuando tenía a Íñigo Martínez, ¿no? Y Araujo parecía que era la pareja. Ahí ha habido un pollo de narices, ¿me entiendes? Y yo creo que eso al final se acaba notando, pero es verdad, desde luego, es escandaloso que de un globo de 40 metros te metan un gol. Es que es increíble.
Déjame que pregunte a Elena, que creo que está ha terminado ya la rueda de prensa de Xavi y está muy cerca de los directivos del Barcelona, a ver cuál es el ambiente. Elena, después de...
Muy cerca de Laporta. Estoy al lado de Laporta, que está con Rafa Yuste, con el vicepresidente deportivo, y con Sergio Alegre, uno de los ayudantes de Xavi Hernández, hablando mientras los jugadores van pasando por esta salida del túnel de vestuarios, van subiéndose al autobús. Le ha chocado la mano a Gundogan, también a Alejandro Valde. Van saliendo todos. Ahora pasa por aquí delante de John, muy serio, frustrado por el resultado, porque
vaya capítulo el de la bota de John, vaya capítulo, sí.
Bueno, es que ahora de John le choca la mano a Rafa Yuste, le dice algo al oído el vicepresidente deportivo, también Laporta le da la mano, muy serio, y de John Bueno, le viene a decir que merecían más. Laporta ahora le pasa la mano por el hombro al centrocampista holandés, que no es habitual verle sacar la rabia de esta manera en el campo. Se ha quitado la bota, la ha estampado contra el suelo, ha visto la cartulina amarilla y ahí sigue De Jong en esa mini cumbre con el responsable de prensa del Barça, con Laporta y con Rafa Juste, negando con la cabeza, porque siempre es uno de los más críticos, De Jong, uno de los que más raja cuando la situación del equipo no es positiva. Veo a Laporta muy serio, ya se ha quitado esa bufanda del Barça que lucía de cashmere, que lucía en Amberes, sigue hablando con su hombre de máxima confianza, con Rafa Juste. Ahora van desfilando por aquí, por esta zona mixta, ayudantes de Xavi Hernández, mirando el teléfono móvil, y la mayoría de jugadores ya subidos en el autobús. También para mí, quien reflejaba la imagen de la desesperación y de la frustración al final del partido era Rafinha, que ha tenido una ocasión clarísima en el 82 para marcar el 2-1 y se ha tirado al suelo y después se tapaba la cara con la camiseta al final del partido, como diciendo no ha podido ser. Y sigue por aquí la puerta, con sí, las manos en el bolsillo y pendiente de...
Ha parado Mamad Abdelli con el pecho y ha sacado luego Yark, el chaval del Valencia, de debajo de los palos.
Lleva algunas ocasiones seguidas Rafinha, que cuando lo hacía Dembélé le quería ir a asesinar todos.
Los últimos 10 partidos que ha jugado Rafinha, es verdad que ha asistido, pero no ha conseguido marcar en los últimos 10 partidos que ha disputado el brasileño.
No olvidemos que el partido empieza con un paradón de Peña de narices.
Sí, es verdad.
O sea,
bueno, eso que le ha pasado en los últimos partidos...
1 y 5 segundos.
Sí, en los últimos, por ejemplo, en Amberes, que le pasó en Amberes, que en el primer minuto ya le habían hecho un gol. Me estaba dando una vuelta por los digitales de los diarios deportivos, como habló mucho de la prensa fin y de no salirse en la primera curva.
No pasa nada,
leerlos nada más, Diario Sport, el Barça falla y estalla en Valencia. Mundo Deportivo, el Barça sigue en el bache. Y luego los de Madrid, los que se editan en Madrid, Marca, el Barça de Xavi se desmorona y AS, el Barça no levanta cabeza. Esos son los titulares. Y este sonido de Deco, del que hemos hablado durante esta conversación, hablando con los compañeros antes del partido de televisión, diciéndoles que con Xavi le hubieran renovado hasta no sé cuándo.
Normal que a veces las cosas no salen como esperamos, pero primero de todo es que hemos renovado el contrato con Xavi. No hemos renovado hasta más años porque no quiso él, pero por esto no hay ninguna discusión sobre ese tema. Al final de fútbol sabemos que habrá momentos que no estaremos tan bien, pero momentos que jugaremos mejor, pero al final saber dónde queremos y sabemos dónde queremos ir.
Que querían más años
para
Xavi.
Que no se lo cargan de ninguna manera. O sea, hombre, que no hay ninguna posibilidad. Cero posibilidades.
Es un paraguas.
Cero posibilidades. Puede que estén pidiendo. Puede que estén pidiendo ya el precio de Mitchell del Girona. Puede. Pero a Xavi no se lo cargan este año, vamos.
Por cierto, De Jong ha hecho un partidazo, Ha podido ser expulsado en la jugada de la bota, pero a mí me ha gustado mucho el partido.
La jugada de la bota, yo creo que tengo una explicación. Y es que el mismo jugador, dos veces le ha pisado por detrás y le sacó la bota y ninguna le han pisado falta. Sí. Y en un momento de desesperación, es verdad, mal hecho, Se ha sacado la bota y la estampa contra el suelo. Le han enseñado una tarjeta amarilla merecida, pero creo que es la desesperación de verte con la bota en la mano y que no te hayan pisado.
Por un microsegundo ha parecido que iba a hacerlo de Arda Turán.
Lo de Arda,
ha parecido que se había vuelto loco, que por cierto se pierde el partido contra el Almería. Bueno, chicos, lo vamos a dejar aquí. Os agradezco mucho la comparecencia. Manolo Olivero. Manolo, buen viaje, un abrazo,
Gracias, un abrazo.
Elena,
no corras,
gracias.
Manolo, no corras,
Hasta luego.
No.
Por cierto, corro. Estaba también Arturo Valls, por aquí, con que ahora está hablando Arturo Valls con Ferran
Valencia.
Torres.
Es muy del Valencia.
Sí. Que ha saludado también a los miembros de seguridad. Ferran Torres, muy cariñoso con periodistas de la época cuando estaba aquí jugando en Mestalla. Y sí, está Arturo Valls saludando a todos los jugadores del Valencia. Ya se va el autobús del Barça de aquí de Mestalla y recordemos que De Jong ha visto la quinta amarilla, no podrá jugar contra el Almería, que es el último partido del año, el miércoles 7 de la tarde en Montjuïc.
Gracias, Elena, buen viaje. Gracias a Miguel Rico, a Emilio Pérez de Rozas, a Dani Senabre. Un abrazo a los tres, gracias.
Hasta mañana.
Y ya aguanta un poco que vamos a hablar de la crisis que hay en el Sevilla con la destitución de Diego Alonso, pero antes, la cadena COPE cuenta noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Hemos cerrado con Valencia, que tenemos que volver con Hugo Ballester. Ahora les cuenta estas noticias Ana Huertas. Hola, Ana, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Corro. Mira, vamos a empezar con una última hora que acabamos de conocer ahora mismo. Al parecer, dos trenes con unos 200 pasajeros se han chocado en El Chorro, en Málaga. Eso sí, afortunadamente, sin causar heridos. Aún no se sabe mucho qué ha pasado. Al parecer, están comenzando a evacuar a los pasajeros de uno de los trenes. Y bueno, los trenes cubrían la ruta Málaga-Sevilla. Como os digo, es de última hora. O sea, que iremos ampliando la información conforme vayamos conociendo más detalles. Ahora vamos a Otro asunto. Hoy, el Tribunal de la Ciudad del Vaticano ha condenado al cardenal Angelo Becciu a 5 años y medio de cárcel por malversación de fondos de dinero de la Secretaría de Estado, junto con otros 8 imputados. Becciu, italiano de 75 años, es el primer cardenal procesado en un juicio penal en el Vaticano. Además, tendrá que pagar una multa de 8.000 euros y se le ha inhabilitado para ejercer cualquier cargo público, aunque por ahora, al parecer, no va a ir a prisión porque sus abogados han anunciado que van a presentar un recurso ante la Corte de Apelación. Por cierto, hablando del Vaticano, el Papa Francisco cumple mañana 87 años. Y este sábado también Cataluña se ha convertido en la 5ª comunidad autónoma en prohibir el uso de móviles en las aulas. Lo ha confirmado la consejera de Educación de esta comunidad autónoma, Ana Simón, y se unen así pues a Madrid, Castilla-La Mancha, Galicia y Andalucía. Y es que más del 26% de los adolescentes hace un uso problemático de estos dispositivos y, de hecho, según los especialistas, esto está influyendo en los malos datos que han obtenido nuestros alumnos en el informe PISA. De media, los niños españoles obtienen su primer móvil a los 11 años. Jorge Flores es el fundador de la asociación Pantallas Amigas.
La edad, no hay una edad, es cuando las familias estén preparadas y dispuestas, vayan a dedicar el tiempo necesario para acompañar. Tú le puedes dejar un móvil si acompañas debidamente. Lo mismo que hay niños que tienen la suerte de esquiar con 5 y otros que esperan a los 18. En la generalidad podemos decir que por debajo de los 12 años es normalmente irresponsable.
Más cosas. Mañana en Pamplona, a las 12 del mediodía, va a tener lugar la manifestación convocada por UPN y en contra del pacto entre PSOE y Bildu para colocar a los nacionalistas en la alcaldía de la ciudad. A esta concentración se ha sumado el Partido Popular. Alberto Núñez Feijóo estará allí y, por cierto, el Partido Popular hoy ha comunicado que va a reclamar información en el Congreso y en el Senado sobre un viaje que ha realizado hoy el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para asistir a un mitin del PSOE en el Falcón. El viaje ha sido de A Coruña a Santiago de Compostela. Son 70 kilómetros que, si se hacen en tren, pues llevan 28 minutos y si se hacen en coche, unos 40. Bueno, ya sabes, Corro, que la información continúa en cope.es y en nuestros boletines horarios a partir de la 1 de la madrugada.
Muy bien, Ana, por supuesto, está abierta la antena por si hay alguna novedad en este accidente entre dos trenes.
Estaremos pendientes.
Con unos 200 pasajeros en el Chorro Málaga, en principio sin heridos de gravedad, lo cual es una alegría porque dos trenes con tanta gente siempre causa preocupación. Informaremos de ello. Gracias, Ana.
A vosotros, chao.
Ha informado la cadena COPE.
COPE, estar informado.
En un momento, Diego Alonso ya no es entrenador del Sevilla.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.